SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Buenos días.
Muy buenos días, José Luis Sastre.
Cuánto te agradezco que no te hayas ido de vacaciones hoy.
Pero como para mí esto son vacaciones.
Ah, qué bonito.
Charlar contigo un lunes.
Lo mismo digo ahí con el... ¿A qué hora te tomas el primer café de la mañana o el primer tentempié?
El primer café como a las 8.
A las 8. Qué bien sabe ese café. Sí, sí, sí,
sí.
Y sobre todo si le puedes dedicar tiempo a ese café, porque luego vamos con el tiempo que vamos, que a eso iremos esta mañana. Oye, tú el cambio de hora, ¿cómo lo llevas? ¿Te afecta?
Me duermo por los rincones, pero aparte de eso, a ver, estoy un poquito como coalismo casero, pero supongo que lo superaré.
Sí, estamos un poco todos igual. Yo he de decir que esta mañana le decía al equipo que sí que me tenía muchísimo sueño, me costaba mucho hablar cuando hemos empezado a las 6 de la mañana, y ya no sé si es por el cambio de tiempo, la primavera, la edad, todo pesa, ¿no?
No, hombre, no, la edad todavía no puede
ser.
Sí,
la edad ya es, bueno que si no es.
Pero ese es un chiquillo, un joven prometedor.
Eso que sí era yo. Lo de joven prometedor en algún momento se acaba, ¿eh?
Ya, es muy duro porque, yo te digo por experiencia, una pasa de joven promesa a vieja gloria.
Vamos,
sin enterarse.
Y ojalá vieja gloria.
Ya...
Y luego no sé en qué momento la vida te pone que yo siempre fui el más pequeño, el más joven de todos los círculos y ahora soy el mayor. Es ya. Un día que la vida dice ¡pop! Y cambias de chip, pero bueno. Oye, vamos a empezar si te parece por tu mirada, porque ya saben que Bob Pop esta temporada se ha propuesto superar incluso a los analistas del Abierto. Así que cada lunes hace una mirada en directo y tiene su propia música.
Hombre.
Así que cuando quieras.
He tenido otra idea, José Luis.
¿Mm?
Un museo de ropa usada sin lavar que nos explique en el futuro por los tiempos que vivimos. La marca que deja en nuestras camisas, la bola de angustia que nos oprime la boca del estómago. Una exposición que seguro podrá revelar los rastros de lo que vivimos. Los cuellos mordidos de las camisetas de los nervios, los tejidos desteñidos a causa de los sudores fríos que nos empapaban, el desgaste del fondo de los bolsillos, consecuencia del constante roce de las esquinas metálicas de los blisters de ansiolíticos. Chaquetas de lana que se cubrieron de pelotillas el rastro de los abrazos, gorras con la huella de nuestros pelos de punta, o pañuelos con olor a dos. Ropa de marca, donde la marca la dejamos nosotros para que nos recuerden y aprendan de lo mal que estuvimos a veces y de lo felices que llegamos a ser.
Qué bonita está esta imagen. Es que dice tanto de nosotros este roce de los blisters de ansiolíticos en el fondo de los bolsillos.
Claro, es que, Sastre, cuando hablamos de ropa de marca, hay que recordar que la marca la dejamos nosotros en la ropa. No la pone el fabricante. Eso sería lo bonito. Y de pronto yo pensando en esto pensé, hostia, es que las marcas que dejemos serán en la memoria de lo que fuimos. Pero porque a mí, ¿sabes? Yo a veces me pongo a pensar y a escribir y me salen estas cosas que a veces son un poco líricas. Pero he pensado, Lunes Santo... Sastre se merece
esta poesía que me has ofrecido.
¿Qué coño vas a estar aquí escatimando nada?
Mira, pues no quiero rebajar el nivel poético, pero pensaba cuando te escuchaba los arqueólogos y los antropólogos que descubren cómo vivían las civilizaciones antiguas a partir de la basura.
Claro.
Pues un poco es eso, a través de... Ahora que además vamos a dejar... tanto rastro a las generaciones que vengan, cibernético, con lo que escribimos, wow, con lo que nos decimos, con lo que nos insultamos muchas veces. Pero claro, para saber más de quizá hay más de nosotros en la ropa y las marcas que dejemos en la ropa y en cómo la dejamos de usar y en cómo la tiramos, sí, tan pronto, antes que en internet.
Yo lo tengo clarísimo, ¿eh? Al final, además, en Internet no contamos nunca la verdad.
Pero en cambio en Internet están todas nuestras verdades, porque aquello que queremos mirar a escondidas, por ejemplo.
Eso sí.
Ah.
Nuestro rastro, sí. Otra cosa es lo que escribimos. Realmente en Internet somos más lo que leemos que lo que escribimos.
Qué bonito eso. Y a
Como en la
veces,
vida.
y fíjate, y lo que leemos muchas veces es lo que quieren que leamos, porque ahí el algoritmo te va llevando para.
Hombre,
Claro, sí.
te pilla el
Te
truqui.
pilla el truco el algoritmo, pero rápido. Y cuando no es el algoritmo, es la inteligencia artificial. Oye, esta mañana, ¿cuál es tu pregunta?
Mira, es una pregunta para mí muy importante y espero que las oyentes la tomen en serio porque me interesa mucho saberlo. Quiero saber cuándo piensas en tus cosas. Quiero decir, entre mirar el móvil, mirar la tele, obedecer a la jefa, ¿qué ratico o qué estrategia tienes para pensar? Porque antes la gente pues pensaba haciendo caca, José Luis, pero ahora está mirando el móvil. Antes la gente pensaba yendo en bus, pero ahora está mirando el móvil. Antes la gente pensaba esperando en un café, pero ahora está mirando el móvil. Entonces quiero saber cuándo consiguen sacar el huequillo para pensar.
Es lo que preguntamos esta mañana en el 900 100 800. ¿Ustedes cuándo piensan? ¿Son capaces de dedicarle un rato a pensar, solo a pensar, sin estar consultando el móvil, el ordenador, sin estar escuchando un podcast, distrayéndose en definitiva? En el 900 100 800 lo que hoy buscamos es compartir esta inquietud, encontrar trucos, soluciones para saber ustedes cómo hacen para pensar. Tú, Bob, ¿cómo haces para pensar?
Pues escribiendo. Me he dado cuenta de que yo no sé pensar, o sea, de que yo no sé sentarme, bueno, sentarme, estoy resentado todo el rato, que yo no sé encontrar un hueco y decir, voy a pensar, no, soy incapaz, no sé pensar en frío. Entonces yo necesito un cuaderno y me pongo a escribir sobre lo que quiero pensar.
Algo así como un diario.
No, como ir tirando líneas y de pronto digo, ah, vale, eso es lo que yo quería saber. Yo escribo para saber.
¿Y distingues tú lo que es pensar, pensar de verdad, y lo que es reaccionar?
Por supuesto. Sí, lo que es reaccionar no es ni siquiera un pensamiento, es una especie como de resorte que salta. Pero ahí no hay que hacer ningún trabajo. En pensar sí que hay que hacer un trabajo como de calentamiento, tal, tal, de que lleguen las ideas, de saber uno quién es respecto de lo que está pensando y para qué. Pensar es súper complejo. Yo por eso necesito hacerlo por escrito, con esquemas y eso. Porque si no, se me evapora todo.
¿Y ustedes cómo hacen para pensar en sus cosas? ¿De dónde sacan el rato? ¿Cómo hacen para distraerse de este mercado por la atención en el que estamos y al que a veces cuesta tanto sobrevivir? 900, 100, 800.
Hoy por hoy Magazine. Ser podcast.
Estamos en este Lunes Santo, en la mañana de este Lunes Santo, en el Cuenta con Bob, y hoy Bob Pop nos pregunta en el 900-100-800, ¿cuándo pensamos? ¿Cuándo piensan ustedes? ¿Qué momento encuentran para pensar, para reflexionar? Ahora que es verdad, cualquier momento de asueto, de estar mirando, pensando en las musarañas o mirando al horizonte, pues lo llena el teléfono móvil y vamos con el dedito moviéndonos de vídeo en vídeo. Y es lo que hoy pregunta Bob. Y que, por ejemplo, quiere respondernos Elena desde Cercedilla. Hola Elena, buenos días.
Muy buenos días, José Luis. Muy buenos días, Bob.
¿Tú
Hola, Elena.
cuándo piensas, Elena?
A ver, el proceso de pensar es un poco líquido, que se expande por todo el día. No hay, no es estanco, ¿no? No es como ponerle puertas al campo. Pero es verdad que en compañía de amigas, en voz alta, se piensa bien, porque al final, en esto de contar, estamos sacando palabras y en las palabras y en la garganta hay mucho pensamiento y es un buen momento cuando hablamos sin esperar un juicio, una respuesta, incluso en esos momentos y con esas personas que se cuentan con los dedos de la mano, en los que, pues eso, sabes que puedes hablar, que no te van a interrumpir, que no te van a juzgar, ahí hay mucho pensamiento, yo creo. Quizás es un pensamiento que luego tiene que procesarse, pero yo lo destacaría y creo que si lo pensamos bien, y pensamos en esos momentos con esas personas, creo que sí son buenos momentos de pensar. Y luego es verdad que esa visión, esa, el conocerte, las preguntas que te hacen, o bueno, pues las palabras que te dicen te devuelven ese pensamiento dentro y continúa ese proceso que quizás a la semana siguiente o con las próximas cervezas continúa, porque esto no es algo que
claro.
El proceso de pensar
no, pero no me encanta. Me encanta, Elena, porque es verdad que pensar en voz alta y en comunidad, en pensamiento colmena, en buena compañía, en un lanzar, ¿sabes? Una conversación donde nadie esté obligado a dar zascas a nadie y donde se acaben creando ideas colectivas, me parece fundamental. De hecho, yo creo que es nuestro futuro. Nuestro futuro es el encuentro presencial y hablar y hablar y darnos cuenta de que estamos pensando sin darnos las de nada. Es decir, que cuando decimos, ¿tú cuando piensas? Como si fuera una cosa como muy trascendente, pero es que si no pensáramos, no seguiríamos con vida, básicamente. Aunque un amigo mío rico decía una cosa que me gustaba mucho, que era, los ricos no piensan, los ricos deciden.
Bueno,
que esto me gustó mucho.
Porque pueden equivocarse muchas veces.
Exacto, eso es.
Porque... El asterisco es... Porque puedes equivocarse muchas veces.
Exacto,
pero
porque tienes dinero para equivocarse.
Capital, y ya empezamos a ponerle límites a en el espacio-tiempo y oportunidades, ya las decisiones y los pensamientos empiezan
totalmente
a agotarse.
Sí.
Elena. Bueno, pues ahí es mi propuesta, no sé a vosotros.
Pues me ha encantado pensar contigo, Elena.
Un placer, yo pienso con vosotros todos los días.
Qué bien,
que me
¿ves?
Despierto hasta que apago.
Claro, es que la radio también es un momento para ir pensando en tus cosas mientras te vamos hablando, pero cada uno se abstrae y claro, y va pensando va reaccionando y pensando también a partir de lo que decimos.
Y qué bonitos esos pensamientos con sonido de carcajada también.
Sí.
Cuando escuchas algo divertido
sí.
Y te despierta una carcajada y de ahí arranca un pensamiento. Qué,
qué bien, Elena, muchas gracias.
Un placer.
Hasta luego, igualmente. Pensaba ahora también, cuando decía Elena lo de las amistades, Bob, el momento, porque yo me hago también la misma pregunta, y creo que mi respuesta está en cuando voy mandando notas de audio, soy mucho de mandar notas de audio, pero cuando mandas notas de audio a tu familia, a tus amigos, que tú ahí vas articulando un pensamiento. Y también cuando las escuchas, que es verdad que ahí parece que abras un momento de sosiego, de ahora estoy hablando, y es, en realidad, estás plasmando lo que estás pensando.
Exacto. Fíjate que lo que decía también Elena de los pensamientos con carcajada, yo una vez escuché al nunca suficientemente ponderado Manuel Delgado dar una tesis, una descripción de la risa, y decía que la risa es el orgasmo de la inteligencia. Y dije, claro, cómo no amar a ese señor.
Es que, claro, no da frase mala, Manuel Delgado.
No, nunca.
Otra cosa es que la dé en el punto del guión en el que toca, pero eso es otro tema. Inés, desde Rincón de la Victoria. Hola, Inés, buenos días.
Buenos días, José Luis. Buenos días, Bob.
Hola, Inés.
¿Cuándo piensas tú en tus cosas?
Pues vamos a ver. Yo es que estoy haciendo un trabajo de toma de conciencia y por la noche tengo mi diario y ahí, pues... anoto el tiempo, como tú has comentado hace un momento, por ejemplo, cuando vas conduciendo y se te va la mente y no está en el momento presente, pues anoto las veces que me abstraigo y me voy al pensamiento. Luego también anoto el tiempo que he agradecido durante el día, que he dado las gracias por algo que yo sentía. Anoto también el tiempo que he soltado algo que me estaba cargando.
Madre mía, pero tú haces
me he dado
un currazo.
Claro. Y anoto también el tiempo en el que me he honrado por algo que me merecía.
Toma ya.
Anoto también el tiempo.
¿Pero a qué hora te acuestas, Inés? Inés, porque claro, o sea, coges el diario y te pones con todo eso, te dan las tantas.
Sí, bueno, no, eso en 10-15 minutos de
reflexión,
tengo suficiente.
En 10 minutos lo anotas. Y me ha llamado la atención que anotas las veces que das las gracias, Inés.
Sí, sí, sí. ¿Ah?
¿Pero las gracias de verdad o las gracias de que
No, la gracia automática.
Eso.
Las gracias que uno siente en el corazón, cuando tú sientes que... ha habido algo que tienes que agradecer.
Sí.
Por
lo
ejemplo,
pones.
Una conversación con un amigo que que te ha ayudado puntualmente y dices, sí, gracias por esto, ¿no? Pues las gracias auténticas son las que yo anoto.
Qué bien.
¿Y cuánto tiempo llevas haciendo esto?
Pues llevo 2 meses.
Ay, ¿cuánto te queda? ¿Ya toda la vida?
Toda la vida.
Pero y luego esos...
Dime.
¿Y esos cuadernos luego los compartes o no son secretos?
No. Esto es un trabajo mío.
Tuyo para ti.
De estar presente, sí. Es un trabajo para estar presente.
¿Y en esos 2 meses has notado como que das más veces las gracias de lo que empezaste a hacer? Es decir, ¿hace que el ser consciente de hacer las cosas te haga hacerlas más?
Sí, mira. He notado, por ejemplo, que al estar más presente... ¿Eh? Pues, a ver cómo te explico. Cuando tú estás más presente, tienes más oportunidad de vivir lo que el día te presenta, ¿no?
Ah.
Y entonces no te abstraes tanto mentalmente,
yeah,
sino que disfrutas más de lo que te vas encontrando en cada momento.
Pero pues, claro, Inés, y luego, eso también depende un poco de la vida que lleves, porque hay gente que lo que querrá es estar lo menos presente posible si su vida es un horror. O sea, también,
bueno,
supongo que eso también depende del privilegio que tengamos de la vida que nos ha tocado.
A ver, uno puede elegir en la vida anestesiarse o puede elegir en la vida estar presente.
Claro.
Las circunstancias te pueden condicionar.
Sí.
Pero, a ver, tú, por ejemplo, yo estoy notando también con el trabajo... que yo antes era una persona que veía siempre el vaso medio lleno, o sea, perdón, medio vacío,
sí,
y ahora al buscar lo positivo, al dar las gracias,
sí,
al soltar lo que me carga, al reconocer las cosas que me merezco, pues ya no veo las cosas tan negativas.
Bueno, a partir del ejercicio de escribirlo en un cuaderno, lleva solo 2 meses, si te parece, volvemos a hablar dentro de unos meses, incluso años, Inés, a ver si esta dinámica, ojalá, continúa o no. Muchísimas gracias, Inés.
Sí, venga, muchísimas gracias.
Hasta
gracias.
Luego, adiós. Vamos a terminar con Esther, que llama desde Barcelona. Hola, Esther, buen día.
Hola, buen día.
¿Cuándo piensas tú en tus cosas?
Bueno, lo mío es mucho más sencillo que lo que están comentando por aquí.
Ajá.
Yo, bueno, cuando saco el perro a pasear, como he comentado a tu compañera, es un momento súper importante porque vuelvo con decisiones así tomadas y las veo muy claras, además. Pero bueno, son decisiones sencillas.
Ya.
Desde qué hago para comer o qué regalo hago a tal persona o dónde podemos ir las próximas vacaciones. O sea,
bueno, pero eso es pensar,
claro. Totalmente.
Sí. Sí,
claro.
También ideas para hacer con los alumnos en la clase, en fin, cosas así que vuelvo y entonces las lo tengo claro y lo realizo. También pienso en personas que, bueno, envían algún mensaje a alguna persona que
a ver, un momento, Esther, una duda.
Sí, bien.
De repente, tú recoges la caca de tu perro y dices, tengo que llamar a fulanita.
Por ejemplo.
Porque pues te sí. Has recordado la caca a esa persona.
No.
Ah, vale.
No, eso no, pero voy a los parques, voy a la Ciudadela y bueno, y ahora la primavera, todo esto inspira bastante.
Claro. Bueno, sí, pues, yo vivo al lado, Esther, o sea, cualquier día nos sí. Vemos.
Pásate y piensa cerquita de Boba, si os transmitís pensamientos, claro.
¡Oh!
Bueno, me gustaría.
Me encantaría.
Me gustaría,
telepatía,
me gustaría.
En el parque.
Telepatía, pero es verdad lo que decía Esther, que cuando decimos cuando piensas en tus cosas, es desde lo más profundo a lo más
claro.
Prosaico. Es decir, a mí me parece, la decisión de qué hago hoy para comer es una de las decisiones más complicadas. Y efectivamente necesito un poco de sosiego también para poder planificarte en eso y en lo más hondo. Y sí, como cuando quien pasea y aprovecha el paseo para pensar, pues Esther lo hace acompañada del perro. Esther, muchísimas gracias.
Muy bien.
Hasta luego.
Muchas gracias.
Adiós.
Y es verdad que pensar en tus cosas, Bob, alejado de tu rutina, es decir, saliendo de tu casa, si es que estás en casa o de tu lugar de trabajo, ayuda mucho, porque no es lo mismo el pensamiento que se tiene cuando vas dando un paseo y mirando el cielo azul o encapotado que cuando estás en casa y agobiado por las cosas.
Efectivamente. Lo es que el pensamiento este de paseo tiene algo que da mucha rabia y es que se pierden hilos buenísimos.
¿Cómo que se pierden? ¿Por qué? ¿Porque no los puedes anotar?
Claro, a mí me pasa muchas veces que yo digo, uy, qué cosa tan buena se me ocurrió y se me ha olvidado, porque como la superpongo a otra...
Las notas del móvil, hombre.
Pero es... no.
¿No?
Porque es que me espían.
Bueno, pues un cuaderno como el cuaderno de Inés, donde nadie te pueda espiar.
Pues eso haré.
Vale. Adiós, Bob Pop, que tengas feliz Semana Santa.
¿Te veo el lunes que viene o...?
El lunes que viene te voy a ver yo a ti. porque me conectaré para ver tu sección por imagen, pero yo espero estar en otro lugar pensando.
Pues me parece muy bien.
Estaré en otro lugar pensando.
Buena Semana Santa.
Igualmente. Adiós.
Un beso muy grande.
Chao.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.